Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Rey concluye hoy su ronda de consultas con los dirigentes políticos antes de proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. A esta hora, ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez tienen totalmente atados los apoyos que necesitan. El candidato del Partido Popular se reunirá esta tarde con Felipe VI, que esta mañana ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al líder de Vox, Santiago Abascal, y también al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, que acaba de concluir su comparecencia en Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, el presidente en funciones y líder del PSOE le ha dicho al Rey que está preparado para ir a una investidura que puede aunar el respaldo suficiente para ser elegido presidente, tal como hizo la semana pasada al hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, elegida por mayoría absoluta. De hecho, hoy mismo Sánchez ha llamado a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, para comenzar las conversaciones para hacerle presidente. Eso sí, ha dicho que respetará lo que decida el Rey si la decisión final es que Alberto Núñez Feijóo acuda a esa investidura, aunque recuerda que no tiene apoyos para lograrlo.
Acataremos cuál sea la decisión del jefe del Estado en cuanto a quién sea el designado para esta investidura. Si el señor Feijóo quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular con su voto, pues está en su derecho.
En esa comparecencia, por cierto, Pedro Sánchez ha calificado de inaceptable la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales, tras la final del Mundial del pasado domingo. Ambos han coincidido esta mañana en la recepción en el Palacio de la Moncloa a las campeonas del mundo, a la selección femenina, que va a recibir la medalla de oro al mérito deportivo el 19 de septiembre. Tienen otra cita, en este caso, en el Palacio de la Zarzuela, con los Reyes, mientras todavía siguen sonando los ecos de la fiesta de anoche, Madrid-Río, José María Bonilla.
Sí, después de la multitudinaria fiesta de anoche, la selección española de fútbol ha sido recibida por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en el Palacio de la Moncloa. La capitana Ivana Andrés ha ofrecido la copa al Gobierno y ha dado un breve discurso de agradecimiento.
Lo primero, presidente, Gobierno, venimos a enseñarle y a entregarle la Copa del Mundo. Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección.
Pedro Sánchez confirmó que van a distinguir a las jugadoras con la medalla de oro a la Real Orden del Mérito Deportivo.
Y se han confirmado hoy los peores augurios. Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil localizaban a primera hora de esta mañana el cuerpo del hombre de 29 años desaparecido mientras se bañaba en el río Tajo, en la zona recreativa de la localidad madrileña de Los Villares, conocida como la Playa de Estremera. La zona es una de las 5 de la región en las que está autorizado el baño. Se lo contaremos junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con José Luis Urgel. La Consejería de Sanidad se abre a estudiar mejoras en las condiciones laborales del personal sanitario.
Trabajar para que la conflictividad no enturbie los proyectos, ese es el objetivo de la consejera Fátima Matute, que ya se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial. Un encuentro que ha sido productivo, dicen, para ambas partes.
Estamos tendiendo puentes, trabajando en equipo, como nos gusta hacer a los profesionales sanitarios, y esperemos que la conflictividad sea parte de nosotros en la medida de lo posible para que podamos poner el foco en trabajar, en hacer cosas buenas.
Madrid es la comunidad autónoma con menos vivienda vacía de España.
Solo un 2% de los propietarios tienen alguna vivienda deshabitada y el perfil de estos propietarios se mueve entre los 55 y los 75 años. A nivel nacional, muchos propietarios prefieren rehabilitar su vivienda vacía para alquilarla. María Martos es la directora de estudios de Fotocasa.
Creen positivos los incentivos fiscales recogidos en la nueva ley de vivienda y las ayudas a la rehabilitación como medidas que incentivan que pongan esas viviendas en el mercado.
En Tenerife se cumple una semana del incendio que arrasa la isla.
El fuego ha quemado por el momento casi 15.000 hectáreas, un 6,7% de la superficie de la isla de Tenerife. Ya es el incendio más grave de España en lo que va de año. La evolución empieza a ser favorable. El consejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias es Manuel Miranda.
Ha sido la primera noche tranquila que nos ha dado el incendio y se han podido realizar todos los trabajos que se tenían previstos. Esta situación nos va a permitir el pensar en un inicio de desescalada.
Y del exterior, Donald Trump confirma que se va a entregar a la justicia estadounidense.
Lo hará este jueves, según ha dicho el expresidente norteamericano en un mensaje en redes sociales. Se entregará ante las autoridades del estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Seguimos bajo los efectos de la cuarta ola de calor. ¿Hasta cuándo, Antonio López?
Bueno,
próximas horas, seguro.
Previsiblemente hasta el viernes, que ya empezarán, será el punto de inflexión para que las temperaturas vayan bajando, pero desde luego en estos próximos días los termómetros no se van a mover de esos 39, 40 grados en Madrid. Ya tenemos 36 grados a esta hora. Ya saben que cuando hablamos de grados siempre es a la sombra, no al sol, porque al sol podemos ver fácilmente más de 40 grados en muchos termómetros de la capital. Aviso naranja hasta las 9 de la noche, no solo en el centro, este y sur de la comunidad, sino también en áreas de la sierra donde, por ejemplo, en el Escorial se pueden alcanzar fácilmente los 36, 37 grados. Y es que partimos de una madrugada tórrida en la que las temperaturas no han bajado de los 25, incluso 26 grados en algunos puntos del área metropolitana y del sur de la comunidad.
Y otra noche que nos espera durmiendo difícilmente.
Otra noche de insomnio.
Mañana café en vena, Antonio.
Sí, mañana la situación muy parecida a la de hoy, con esos registros de 39-40 grados y mínimas de 25, incluso en áreas de la sierra 22-23. Allí no tendrán noche ecuatorial, pero tendrán tropical. Por tanto, seguimos hablando de ese intenso calor que empezará a atenuarse el viernes y que nos dejará temperaturas más en sintonía con finales de agosto durante el sábado y el domingo. Y hablamos de máximas de 30 grados y mínimas por debajo de los 20. Ahí ya se podrá respirar un poquito mejor.
Y podremos dormir. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Noras con la producción y Quique Viso en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y no existen caminos y vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos...
Continúan los ecos de la gran fiesta que se vivió anoche en Madrid-Río para celebrar el Mundial de la Selección Femenina de Fútbol. Más de 20.000 personas arroparon a las campeonas de Sídney, que agradecieron a todo el país ese apoyo. Esta mañana, seguro que con pocas horas de sueño, tenían cita en el Palacio de la Moncloa, Lidia Valdés.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibía temprano a las campeonas del Mundial Femenino para darles la enhorabuena y anunciar que tendrán un especial reconocimiento. El Consejo de Ministros les concede la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Desde el Gobierno van a apostar con orgullo por el deporte femenino.
El orgullo por lo logrado, la admiración por cómo habéis jugado para lograr esa Copa del Mundo y sobre todo el eterno agradecimiento del conjunto de la sociedad española que ha disfrutado, que ha vibrado con cada uno de los partidos que habéis jugado y sobre todo con el corazón que le habéis echado para jugar contra grandes selecciones, contra grandes equipos a los que habéis ganado.
La reina volverá a coincidir con las chicas el próximo 19 de septiembre en una audiencia especial junto al rey, en el Palacio de la Zarzuela. y hoy ya nuestras campeonas se encuentran descansando tras el gran evento que tuvo lugar anoche. Compartieron momentos muy emotivos junto a su afición. Este fue el discurso de Olga Carmona, la jugadora que marcó el gol decisivo.
Por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Fue una noche de celebración, pero tranquila. No se destaca ningún incidente de seguridad y, por su parte, Samur tuvo 53 asistencias y 3 traslados. Sin embargo, la mayoría fueron mareos. Nada grave.
Continúan las críticas al presidente de la Federación Española de Fútbol por su comportamiento tras la final del domingo. Las disculpas que ayer pidió a través de un vídeo por su beso a Jennifer Hermoso no han aplacado la oleada de peticiones de dimisión a Luis Rubiales. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cree que esas disculpas son insuficientes.
Nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres, que tiene que ser mucho más claro y mucho más contundentes en la petición de disculpas.
La delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia de género, Victoria Rosell, cree que Rubiales no tendría que haber acudido hoy a la recepción que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa. En declaraciones a Cataluña Radio ha asegurado además que el beso a la jugadora Jenny Hermoso sería constitutivo de delito en España.
Se requiere que o el agresor sea español o sea la víctima y el agresor se encuentre aquí, pero todo eso se da en este caso, así que sería perseguible y bueno, podría querellarse ella o el Ministerio Fiscal si ella está de acuerdo y se hace una investigación preprocesal y el Ministerio Fiscal decide actuar siempre con el consentimiento de ella.
Una valoración más, la del consejero madrileño de Deportes, Mariano de Paco.
A mí me parece que cuando se afea de tal manera un hecho tan absolutamente grande como el que ha ocurrido, por lo menos uno se lo debería plantear. Si eso tiene que llevar a una dimisión, llevará. Y si no, pues se tomarán las medidas que haya que tomar.
Las jugadoras de la selección recibieron anoche el calor de una afición totalmente entregada que aguantó las altas temperaturas para no perderse la fiesta. En Madrid seguimos en aviso por la cuarta ola de calor de este verano.
Madre mía,
que
otra
podría
ola de calor.
En mi casa estoy en pelota picada.
Otra ola de calor.
En mi casa estoy en pelota picada.
Aprovechar
una ola de calor que podría convertirse en la más larga de las que conocemos. Lo estamos escuchando a la gente quejándose de esas altas temperaturas. En estos días se está hablando también del efecto isla de calor en Madrid, la diferencia térmica entre el centro de la ciudad y sus alrededores. Hoy hemos hablado con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos sobre sus posibles causas y soluciones para corregir ese problema, Eva Prat.
Hasta 8 grados y medio más puede marcar el termómetro en Malasaña que en la Casa de Campo. Esto no ocurre en grandes ciudades como Bombay, Nueva York, Londres o El Cairo. Sucede solo aquí y ha explicado por qué en nuestros micrófonos el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sifrido Herráez.
No se considera suficientemente a la hora de proyectar esas ciudades pues que va a haber estas temperaturas extremas. Ocurre en verano y en invierno, es decir, en un clima continental extremo como el que tenemos en Madrid, hay que arropar a los ciudadanos con elementos que hagan más razonable el paso por esas calles.
Antes se construía pensando en la protección de elementos naturales, como los vientos dominantes, también se plantaban árboles más adecuados.
El elemento arbóreo de hoja normalmente caduca, que en verano tiene suficientes hojas para proteger del sol y en invierno pierde esas hojas, con lo cual el sol entra en los edificios. Esos elementos están desapareciendo, los ayuntamientos no quieren recoger la hoja caduca.
Hormigón, asfalto y acero son materiales que retienen el calor, que dejan su mayor impacto por las noches y que deben sustituirse por superficies más permeables. Tampoco ayuda que queramos vivir en casas con vistas y con sol a todas horas. Hay que ser prácticos.
Y los huecos que abrimos a oeste, es decir, al sol de tarde, pues favorecen los tiempos de verano pues un soleamiento más adecuado, permitir que esa ventilación cruzada que enfría la vivienda y luego el resto del día tener, pues si no cerrado, con esas persianas antiguas que sobrevolaban al balcón, ¿no? Y que permitían que efectivamente se parara el sol pero entrara el viento. Eso tan madrileño pues que está desapareciendo.
Más vegetación en las urbes es la mejor solución a la isla de calor.
Se ha confirmado la peor noticia sobre el joven desaparecido en la playa de Estremera el pasado domingo. Agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han localizado esta mañana su cadáver en el río Tajo, en la zona comprendida entre la playa y la presa. Un psicólogo del SUMMA ha tenido que atender a los familiares del fallecido, que tenía 29 años. Y esta mañana se ha celebrado ante el Ayuntamiento de Madrid un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer en Moratalaz a manos presuntamente de su pareja, que después se quitó la vida. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, se ha sumado a este acto.
Es el tercer asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. El 36º asesinato machista en nuestro país en este 2023. Y ya suman más de 1.220 asesinatos en nuestro país desde que se computan estas estadísticas.
En la Comunidad de Madrid se producen al día decenas de hurtos en supermercados, al igual que ocurre en el resto de España. La subida de precios en la cesta de la compra ha provocado su aumento en el último año, pero no en todos los sitios se roba lo mismo. Depende de la comunidad autónoma, unos alimentos interesan más que otros. Gabriel Aldea.
Pues sí, según un reciente estudio, el producto que más se roba en los supermercados madrileños es el helado, aunque no sea un bien de primera necesidad. Un dato que sorprende a los propios madrileños.
Yo esperaba que fuera uno de primera necesidad, como carne o aceite, pescados o cosas así, pero me sorprende muchísimo que sea el helado. Eso es un poco más lujo, ¿no?
Pavo frío para los niños, para merendar, son primera necesidad, pero un helado es que lo veo absurdo. Es que no se me había pasado por aquí. Vamos.
Yo creo que robaría pollo, robaría carne, cosas que pudiese hacer para comer mis hijos. Pero un helado, yo robaría eso, un pollo, filetes de carne, cosas así.
Pues efectivamente, si hacemos un recorrido por otras regiones, en Aragón el alimento más robado en las tiendas es la carne y en Castilla y León el lomo embuchado. Los andaluces, manchegos y baleares lo tienen claro, prefieren el queso. Y en Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, el aceite es el producto que más se llevan las personas sin pagar. Un aumento de robos en los supermercados este año debido a la inflación y que se producen casi a diario.
No lo he visto de robar, sino que en la caja iban con un carro lleno, pero lleno de todo, ¿eh? Sí. Y de bolsas de lomo, de todo. Y por lo visto ya la habían cogido a la que fuera otra vez.
Sí, aquí cada día se ven robos, sí. Se ve que sale el guardia de seguridad o las chicas detrás de alguien o...
Aunque estos pequeños hurtos no son un delito grave, la policía advierte de que siguen siendo un hecho delictivo que conlleva un juicio y la correspondiente sanción económica.
La Comunidad de Madrid llama a la tranquilidad tras el repunte de casos de coronavirus que ha habido este verano. La nueva variante, denominada Eris, no es grave, aunque sí más contagiosa. Sanidad asegura que solo 2 pacientes de cada 100.000 con síntomas tienen que ser ingresados. Nos lo ha contado Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, en nuestro Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Es más transmisible, pero de momento no detectamos que haya una mayor gravedad en las formas de infección respiratoria aguda que estamos diagnosticando.
La consejera de Sanidad asegura que no se plantean la vuelta a las mascarillas obligatorias en hospitales y centros de salud. Fátima Matute, si se abre a estudiar mejoras en las condiciones laborales del personal sanitario de la región y a seguir trabajando por la atención primaria. Asuntos que tensaron al máximo la relación entre el gobierno regional y los sindicatos. La pasada legislatura, Begoña Alarcón.
Sí, dice la consejera que tiene muchos proyectos y que va a trabajar para que la conflictividad no los enturbie.
Sí, desde luego, por parte de la Consejería de Sanidad estamos tendiendo puentes, trabajando en equipo, como nos gusta hacer a los profesionales sanitarios, y esperemos que la conflictividad sea parte de nosotros en la medida de lo posible para que podamos poner el foco en trabajar, en hacer cosas buenas.
Fátima Matute ya se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial, encuentro productivo, dicen ambas partes, y en breve quiere abordar con ellos la situación de las urgencias extrahospitalarias para revisar posibilidades de mejora en este servicio, cuyo nuevo modelo generó mucha tensión en la anterior legislatura.
Respecto a la dotación de personal para urgencias extrahospitalarias, no es que haya un cambio del anterior modelo, sino que las cosas evolucionan. Entonces tenemos que ver cómo se estaba haciendo, en la vida las situaciones y las circunstancias cambian y entonces nos vamos a adaptar a ello y a las necesidades de los madrileños.
Palabras de la consejera tras visitar el nuevo centro de salud de Las Tablas, que empezará a funcionar antes de final de año. La Comunidad de Madrid ha emprendido trabajos de mejora en casi 40 infraestructuras sanitarias con una inversión de 25 millones de euros.
El sindicato Comisiones Obreras en Madrid ya pone deberes a la consejera. Le reclama la construcción de más de una decena de centros de salud en la región. Mariano Martín Maestro es su secretario general de Sanidad.
Llevamos casi 20 años esperando a la construcción de casi 20 centros de salud en la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular corrió a toda prisa durante el mes de marzo de este año en poner los carteles anunciando la construcción de estos centros, pero a día de hoy ni siquiera han puesto en marcha la licitación de las obras.
Hemos estado con la consejera de Sanidad en Las Tablas y ahora nos vamos a Vicálvaro. Allí el delegado de Políticas de Vivienda de la capital ha visitado una de las 13 promociones que la empresa municipal de vivienda y suelo tiene en el Cañaveral. De los 1.200 pisos que la empresa tiene en este barrio, más del 80% se va a destinar a jóvenes y familias con hijos menores, todas con un alquiler asequible. Mar García.
En el Cañaveral, bloque de 6 plantas, 116 viviendas de 1 a 4 dormitorios, 56 plazas de garaje, lo mejor el alquiler. Álvaro González, delegado de Política de Vivienda.
Y asequible también van a ser los precios que van a pagar los usuarios de estas viviendas, nada menos que van a estar entre 300 y 600 euros.
Sobre todo para jóvenes, alquiler inferior al 30% de sus ingresos, nuevos vecinos como los que ya están allí.
Los alquileres son proporcionados a los servicios que está prestando el inmueble.
Es que es distinto, que aquí puedes tener una casa más grande que en el centro, claro.
Un barrio en Vicálvaro a rematar.
Se tarda bastante en venir, porque el autobús tiene poco servicio.
Pero dile que no eso de ahí.
Que no hay rotondas, si están todas las calles.
Todavía le falta, que hay muchos jóvenes y tienen que ir a Madrid a un cine o a una tienda, y de verdad que sería fabuloso que tuviéramos aquí esos servicios.
De la empresa municipal de vivienda y suelo, 13 promociones, 1.212 viviendas, alquiler asequible y ahorro en los recibos. Lo cuenta así el responsable de obra nueva, Agustín Arroyo.
Y que permite dar calefacción en invierno a través de un suelo radiante, y ese mismo circuito también da frío en verano a través de un suelo refrescante. También porque los inquilinos paguen la menor cantidad posible sin menoscabar su confort.
Los inquilinos de esta promoción deben estar empadronados en Madrid y no disfrutar de otra vivienda pública.
Madrid es la comunidad autónoma de España en la que hay menos vivienda vacía, según un estudio que hemos conocido hoy. Solo un 2% de los propietarios tienen alguna vivienda deshabitada. Julio César Cobos.
Aunque la vivienda vacía es escasa en Madrid, los que disponen de un inmueble desocupado tienen sus miedos. Prefieren mantener vacías sus casas por varias razones que nos explica la directora de estudios de Fotocasa, María Matos.
Un 11% de estos propietarios aseguran que tienen preocupaciones que desincentivan que ellos coloquen esas viviendas en el mercado. Sus miedos van desde que pueda llegar a haber impagos, desde que maltraten esa vivienda o que incluso puedan llegar a perderla debido a una ocupación.
El perfil del propietario que tiene una vivienda vacía se mueve entre los 55 y los 75 años y suele tener más de una vivienda. Valencia es la región donde más vivienda vacía hay. En Cataluña es donde más se han incrementado las viviendas vacías, y a nivel nacional muchos propietarios prefieren rehabilitar su vivienda vacía para alquilarla.
Creen positivos los incentivos fiscales recogidos en la nueva ley de vivienda y las ayudas a la rehabilitación como medidas que incentivan que pongan esas viviendas en el mercado.
Muchos de los propietarios quieren más seguridad jurídica como incentivo para poner una vivienda vacía en alquiler o a la venta.
Más de 300.000 madrileños abandonaron la capital entre febrero del año 2020 y el mismo mes de 2022. Muchos escogieron la sierra para huir del ambiente de la ciudad tras la pandemia. Un estudio pone cifras a un fenómeno que los habitantes de los pueblos de la sierra madrileña han vivido gradualmente. Tony Dacuña.
Más de 11.000 personas escogieron los municipios de la zona noroeste de Madrid para vivir. Entre los motivos, las secuelas derivadas de la pandemia, como explican estos nuevos vecinos de Navacerrada.
La experiencia del confinamiento fue muy dura. En el mismo espacio yo trabajaba
Mi hijo estudiaba.
Tenemos desplazamientos más largos en el espacio que no en el tiempo, porque en Madrid con los atascos en tiempo era prácticamente igual.
En cuanto a tendencias, el estudio del proyecto Daruma muestra que los jóvenes han escogido municipios del sur de la región, mientras que la sierra es la favorita para quienes tienen una edad más avanzada.
La tranquilidad, sobre todo, y cada vez soporto menos la aglomeración.
Todo está mucho más cerca para ir andando, todo muchísimo mejor que en Madrid.
Y la verdad que no he hecho en falta muchísimo, digamos, mi anterior vida.
Pero no solo la pandemia, el aumento de los precios en el alquiler, la presión del turismo, entre otros factores, hacen que las poblaciones se alejen cada vez más del centro de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2 y 25 seguimos recorriendo la actualidad de la crónica madrileña comparada ahora en Arganda del Rey. El ayuntamiento de esta localidad ha firmado un convenio con el Museo del Prado para que vuelvan al municipio dos escudos heráldicos del siglo XVI fabricados allí en Arganda y que llevaban fuera desde hace muchos años. Se van a exponer en el archivo municipal. Tiene los detalles Jaime Moya.
Cuatro siglos después, las dos pequeñas piezas de cerámica vuelven a la Casa del Rey, la que fuera residencia del embajador imperial de Felipe II. Dos escudos heráldicos que desde principios del siglo pasado pertenecen a la colección estable del Museo del Prado y que representan el escudo de armas de la familia rodeado por el collar de la Orden del Toisón de Oro. Alberto Escribano, alcalde.
Son dos escudos de hace cuatro siglos de la Casa del Rey, a la que todos en Arganda del Rey tenemos mucho cariño, fuese del embajador imperial de Alemania, y bueno, pues lo que hacen es volver a su origen, volver a nuestra ciudad, volver a Arganda después de siglos.
Escribano ha celebrado el acuerdo alcanzado con el museo.
No hay muchos ayuntamientos que consigan firmar un acuerdo así con el Museo Nacional del Prado, que nos hace pues ser sede al final de la colección del Prado extendido.
El proceso de recuperación de las piezas se inició en 2015 cuando se comenzó a investigar su posible pertenencia a la casa tras unos trabajos arqueológicos realizados en la residencia.
Y de Arganda del Rey a Alcorcón, la localidad prepara ya la nueva edición de sus fiestas patronales. María Martínez de Mora.
Todo preparado para las fiestas de Alcorcón que arrancarán el próximo 1 de septiembre. Serán 10 días intensos de actividades en la calle, en las plazas y en todos los barrios. El programa de este año pretende llegar a todos los vecinos. Candelaria Testa es la alcaldesa.
Porque nosotros consideramos que las fiestas patronales solo son posibles gracias a la implicación de los colectivos, de asociaciones, de clubes deportivos y también de la ciudadanía, con lo cual creemos que es una forma de hacer barrio absolutamente fundamental.
Ellos serán los protagonistas. El programa de este año contará con grandes artistas como, por ejemplo, Diana Navarro, Dray Martina, Los Chicos del Maíz y Keral Laoz. También habrá tributo. Raquel Rodríguez, concejala de Cultura.
Tributos en las fiestas y descentralizados también. En este caso hemos cogido cuatro tributos de diferentes estilos musicales, como es de Extremoduro, AC/DC, La Oreja de Van Gogh o Madonna.
El pregón tendrá lugar el 2 de septiembre. La Agrupación Deportiva del Corcón, tras el ascenso a Segunda División, y la vecina María Herrera, ganadora del mejor cortometraje de ficción en los últimos Goya, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Alcorcón de este año.
2:28 de la tarde, un pequeño alto y nos ocupamos de la ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios del Congreso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Segunda jornada de la ronda de consultas del Rey con los grupos del Congreso. Felipe VI se ha reunido esta mañana con Santiago Abascal, que ha confirmado el apoyo de Vox a Alberto Núñez Feijóo, eso sí, con condiciones. Y después con Pedro Sánchez, que ha comparecido hace unos minutos en Moncloa, no en el Congreso de los Diputados, como han hecho hasta ahora el resto de portavoces políticos. Sánchez ha trasladado al Rey su disposición asumir la responsabilidad de la investidura. Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez quiere optar a la investidura, se lo ha trasladado así al Rey, al que le ha explicado que puede concitar los apoyos suficientes, como se vio en la votación de la mesa del Congreso la pasada semana.
Le he trasladado al jefe del Estado mi disposición a asumir tal responsabilidad y a lograr la investidura. Y tal como deja claro la Constitución, el proceso de investidura no es un trámite de exhibición, sino que tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo gobierno con un proyecto político definido.
En la referencia a la exhibición estaba la crítica al intento que hará Alberto Núñez Feijóo por presentarse a la investidura.
Fracasaron, fueron derrotados por las urnas, por la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Y en esas condiciones, sus esfuerzos, sus contorsiones por optar a una investidura son perfectamente legítimos, pero se revelan baldíos.
El líder del PSOE y presidente en funciones, en cualquier caso, respetará la decisión que tome el monarca esta tarde si al final opta por designar a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP va a acudir con el voto de Vox ya amarrado. Santiago Abascal se manifestaba así tras reunirse con el Rey.
He trasladado a Su Majestad el Rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox.
Condiciones que pasan porque el PP explique por qué les excluyó de la mesa del Congreso o que ponga en valor los acuerdos suscritos en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, aunque Abascal justificaba su apoyo a Feijóo sobre todo por el riesgo de que el golpe de Estado del 1-O en Cataluña se revalide ahora desde la Moncloa. El Rey va a escuchar esta tarde a Feijóo y a Sánchez y decidirá: uno ganó las elecciones pero no tiene suficientes apoyos para salir elegido presidente, el otro asegura tenerlos pero a falta de saber qué harán el BNG, Bildu, Esquerra y sobre todo Junts per Catalunya, aunque Sánchez está seguro de convencerles mediante el diálogo y sin salirse de la Constitución.
Gracias, Noelia. Ya solo falta el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por acudir a Zarzuela para reunirse con Felipe VI. En las horas previas a ese encuentro, desde el Partido Popular han confirmado que Feijóo mostrará al Rey también su disposición a ir a una investidura. José Luis Urgel.
En hora y media, a las 4, comenzará la audiencia de Núñez Feijóo con el jefe del Estado. En este encuentro, el líder de los populares defenderá que cuenta con el apoyo de 172 diputados, más de los que ahora mismo tiene garantizados Pedro Sánchez, Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Y el presidente Feijóo ha sido él también muy, muy claro y rotundo en relación a cuál era la posición de este partido y que así se la trasladaría a Su Majestad el Rey. Somos el partido que ha ganado las elecciones, un partido que cuenta ya con respaldos de otros partidos políticos. Creemos que está en disposición de tener un respaldo de 172 diputados.
En Génova no renuncian a conseguir el apoyo del PNV, aunque estos rechazan posibilitar un gobierno del PP por apoyarse en Vox. Además, este martes los populares han escenificado el acuerdo con Coalición Canaria al asumir como propia la agenda canaria.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se cumple una semana del inicio del incendio en la isla de Tenerife, que ocupa una superficie cercana a las 15.000 hectáreas. Los servicios de extinción siguen trabajando y esperan contener el fuego en todo su perímetro a lo largo del día de hoy. En las últimas horas se han reavivado algunos focos que afortunadamente se han podido controlar. Ángel García.
La evolución del incendio empieza a ser favorable, según el consejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.
Ha sido la primera noche tranquila que nos ha dado el incendio y se han podido realizar todos los trabajos que se tenían previstos. Esta situación nos va a permitir el pensar en un inicio de desescalada y en determinadas zonas y en función siempre de las recomendaciones de los técnicos, la vuelta a casa de determinadas personas que están en centros.
Pero no se puede bajar la guardia porque, como explica Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, el fuego sigue preocupando en las zonas de Izaña y los altos de Güímar.
Pero el Parque Nacional del Teide sigue cerrado. Y toda la zona de los 14 kilómetros en torno al Tigaiga, en todo el Valle de la Orotava, hay cientos de puntos calientes que se reavivan muy rápidamente y que se ha tomado la decisión de irlos apagando uno a uno.
De momento, el fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas, un 6,7% de la superficie de la isla de Tenerife y un tercio de toda su masa forestal.
Repasamos con Carmen Pizarroso otras noticias en formato más breve. La reserva hídrica en España en mínimos.
Sigue cayendo por debajo del 40%. En concreto, el agua de los embalses se sitúa en el 38,8% de su capacidad total. La situación es preocupante tras 10 semanas consecutivas decreciendo, la ausencia de precipitaciones y las repetidas olas de calor, que no ayudan nada. Las cuencas que presentan mejor estado vuelven a ser las del norte.
Investigan una presunta agresión sexual a una menor en Guadalajara.
Ocurrió supuestamente durante las fiestas del municipio de Yélamos de Arriba. Según la Guardia Civil, los padres de la menor denunciaron los hechos el pasado 17 de agosto. Se ha abierto una investigación, no ha trascendido si el agresor es mayor o menor de edad y todavía no se ha producido ninguna detención.
Y del exterior, Donald Trump confirma que se entregará este jueves a la justicia estadounidense.
El expresidente norteamericano lo ha dicho en un mensaje en redes sociales. Se entregará a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Trump deberá pagar además una fianza de casi 200.000 euros para evitar la cárcel tras su imputación.
La inteligencia artificial está ya dejando notar los efectos de su aterrizaje en la economía y el mercado laboral en todo el mundo. Uno de esos efectos será el reciclaje de millones de trabajadores que tendrán que actualizar su formación. Javier Corbo.
Sí, unos 1.400 millones. Es un 40% de la mano de obra a nivel mundial la que tendrá que volver a formarse y actualizar sus conocimientos. Así lo indica un estudio elaborado por IBM y no habla a largo plazo, sino en un periodo de unos 3 años. Aquí muchas personas ya lo ven como una oportunidad más que como una competencia.
En el contexto sanitario, mi sector, y puede que lo conozca un poquito mejor, podría ayudarnos a recoger más información sobre las enfermedades, los pacientes.
A corto plazo ya será más una herramienta que un competidor.
Deberíamos intentar implementarlo a nuestro modelo de educación y de enseñanza más que echarle piedras o ir en contra de él.
Yo estudio Derecho y sé que tienen como mucho miedo a implementarlo, pero creo que todo lo contrario, que habría que saber utilizarlo, saber canalizar todo lo que nos puede ayudar.
Según los encuestados, más de 20.000 entre líderes y trabajadores a nivel mundial, la inteligencia artificial generativa tendrá impacto en todos los niveles, pero serán en los inferiores donde más se note, y casi el 90% de los ejecutivos cree que es más probable que crezca el número de empleados en lugar de que sean reemplazados por la nueva tecnología.
2:37, tiempo para la cultura, las sugerencias que nos trae un día más Mariam González.
Hola Elia, la película Campeones se posiciona como el mejor estreno del cine español en lo que va de año. En su debut logró recaudar más de 60.000 euros, ahora se sitúa en los 1,6 millones, casi dobla así el estreno de la película original Campeones. Quién sabe si logrará superar sus 3 premios Goya, entre ellos el de Mejor Película. El plato cultural de los veranos de la Villa llega a su fin esta semana. Durante hoy y mañana se puede disfrutar del musical La Vida Chulapa en el Instituto de San Isidro, una lección de esencia castiza a través del cuplé, la zarzuela, la revista y otros ritmos y estilos que nos traen el recuerdo de otros tiempos. Nos lo cuenta su director Alberto Frías.
Una clase magistral de cómo convertirse en un buen chulapo o en una buena chulapa. Con las canciones que hemos estado escuchando siempre a Olga María Ramos, vamos a hacer este recorrido por la música de Madrid con Z y por la música de los recuerdos.
El 23 y 24 de agosto llega Poi de la compañía mallorquina Destro. Una fusión entre las artes del circo con el popular juego de la peonza. Y los encargados de poner ritmo a la noche del 24 de agosto son el grupo Ruiseñora y la artista Antía Muño, músicos que recuperan sonidos de raíz ibérica para componer melodías contemporáneas.
Bueno, pues tras este menú cultural y de ocio se van a quedar con nuestra compañera Begoña Tormo y el programa Madrid Plato a Plato. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Que tengan una feliz tarde.